Noob Studio.
Hola, somos Carolina
y Daniel.
Y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores además de la vainilla.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Delicioso Podcast o como El Delicioso MX. Búscanos en Twitter, Facebook, Threads, TikTok, etcétera, etcétera. También puedes mandarnos un correo a podcasteldelicioso@gmail.com.
Hola, ¿cómo estás?
Deseoso, ganoso, ansioso por empezar este gran episodio especial sobre Barbie.
Nos pintamos de rosa.
Sí, oye, es que neta, este episodio ha sido difícil de tratar porque nos ha causado muchas discusiones a Carolina y a mí.
Peleas,
sí.
Casi nos divorciamos.
Sí. Ver esta película, digo, los dos le traíamos ganas de verla, pero yo no entendía muy bien por qué Carolina, siendo una mujer feminista y todo esto, quería con tantas ganas ir al cine a verla.
Una
después.
Mujer amante del negro y
del Halloween, de los monstruos.
Odiante del rosa.
Cualquiera pensaría, digo, pues esta mujer es claramente una enemiga de Barbie y el mundo rosado de Barbie, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poco más adelante a detalle sobre este análisis que hemos hecho con cariño para ustedes. Yo nada más quiero aclarar antes de empezar el episodio que, pues, no es un análisis mamador, no es una crítica formal, no es nada claro. Así sobre la película, solo es nuestra opinión y como las opiniones de ustedes, que son bastante respetables, nuestra opinión se vive a través del género en el que vivimos, convivimos y actuamos en sociedad. Y eso tiene mucho que ver,
sí, claro,
con lo que vamos a decir a continuación.
Sí, de hecho, o sea, igual va a ser en base a nuestra experiencia de vida y así como todo lo que tú dijiste, ¿no? Por eso yo también creo que la gente que ya llegó a ver la película o todavía no la ve y en su momento en que la vea, también igual que se llega a plantear el por qué no te gusta o todo ese tipo de cosas, porque a mí me ha pasado por la mente un chingo de cosas a través de estos días desde que la vi hasta ahorita. O sea, como que sí me ha hecho así como que plantearme varias cosas que tengo, el por qué no, por qué sí. Entonces igual ahorita lo vamos desarrollando.
Claro. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por esto que estás mencionando? ¿Por esto que estás mencionando o que nada, bien, estás poniendo nervioso? Vamos a dar también algunos datitos cortos sobre Barbie.
Curiosidades. Algunas
curiosidades, facts divertidos también. A mí me gustaría empezar por el tema de que solo el 30% de los padres aprueban que sus hijos varones jueguen con Barbies. Esto es una cifra en Estados Unidos actual. Solo 3 de cada 10 papás aprueban que sus hijos varones jueguen con Barbies.
Sí, claro. Esta estadística no aplica para Latinoamérica, creo yo. O sea, porque en el contexto en el que aquí, yo hablando de mi contexto, la verdad sí es muy poca la gente que deja que sus hijos varones jueguen con las Barbies.
Y yo me voy a atrever con esta cifra, pero creo que el 100% de los niños varones que tienen hermanas con Barbies han jugado en alguna ocasión con sus Barbies.
Sí, yo creo que sí, una cantidad muy alta. Ajá. Me tocó a mí en mi infancia, o sea, igual tengo un hermano donde él quería venir a jugar, no tanto de por querer jugar con las Barbies, es tanto quiero jugar con otras niñas, con mis hermanas, y pues están las Barbies ahí jugando. O sea, como que ese contexto, ¿no? De querer jugar nada más sin asignarle este rol que nosotros le tenemos como que tan encasillado, ¿no?
Claro.
Que juguetes de niñas y juguetes de niños.
Sí, yo también, digo, yo tengo hermanas y de niño, pues sí, alguna vez agarré un par de sus muñecas Barbie, obviamente las desnudé.
Explorando a la muñeca.
Claro, obviamente cogieron con Goku y con las tortugas ninja.
¿No te las ponías así a coger?
Coger no tanto, pero sí me, o sea, estaba yo jugando y de repente me distraía y es como que, a ver, vamos a verla.
Ay, está uno encima del otro, desnudo.
Ay, está, de repente perdió su ropa. Digo, también creo que es parte de la etapa de la infancia donde empiezas a explorar cuerpos y el cuerpo de Barbie, pues sí está, digamos, sexualizado.
Te causaba algo ahí, como una comezón.
Sí, pues es que además la muñeca de Barbie, pues es esta mujer adulta, ¿no?
Claro, no, no es, sí, una, no es muñeca. Una niña, ¿no? O sea, no es una representación de una niña, es la representación, ajá, de una, como tú dices, una mujer adulta.
Tiene todo desarrollado, tiene, uh-huh, senos, tiene, vaya, todas sus cualidades.
Como... Hasta tenía de que así la parte ahí, ¿no? De, en el genital, ah, las rayitas,
sí. Sí, también, que luego le pusieron calzoncitos de plástico, ¿no?
Sí, sí, y bueno, así como que la pintura donde ya no hacían esta diferencia, ¿no? De las nalguillas y la vulva, ¿no? Ya era como totalmente liso.
Sí, como que alguien se quejó. No estés
imaginándote cosas.
Y pidió que le pusieran calzones y entonces Mattel dijo, bueno, ahí va, le tengan sus calzones de plástico para la Barbie de plástico, ¿no?
Fíjate que esa parte de jugar, yo sí jugaba mucho también de que a besar a las Barbies. Por eso yo esperaba ver eso en la
¿Tus
película.
¿Tus Barbies eran lesbianas?
Eran, pues, o sea, no era como que era niña, no tenía tan consciente de que eran lesbianas, simplemente se daban amor. O sea, era como esa niña de que, güey, pues,
amigas que se besan.
Se besan y se dan amor y se quieren y así, ¿no? Como que
qué jugaban bárbara. Mucho. Eran bárbaras.
A falta de figura masculina, porque no tenía yo, no, obviamente, no compraba Ken, ¿verdad? Entonces.
¿No tenías nunca tuviste un Ken?
No, nunca tuve un Ken. No era tan pudiente.
Pero un Max Steel de tu hermano, ¿no?
A veces me robaba el Goku. Okay. El Goku de mi hermano. Sí, sí, me lo robaba.
Siempre había un
Pero
Goku.
Pero a veces se enojaba y entonces, pues, a falta de eso. Pero sí, también me gustaba como que voltear la cabeza de las Barbies. Como eran flexibles, ajá, voltearlas y que tocaran.
Así era. ¿Modo posesión satánica?
No, de que volteaba así las caras para que se encontraran así como cuando te das un beso, así que encontras que tocaran suavemente sus labios.
Qué loco. Y bueno, aquí ya estamos hablando un poco desde el privilegio de tener esta clase de juguetes, ¿no? Pero yo sí creo que necesitarías vivir en otro planeta para nunca haber visto una Barbie, ¿no? Sí, incluso, claro, a lo mejor las niñas que no tuvieron, que tuvieron escasez de recursos, pues por medio de alguna prima o alguna donación o algo, creo o que mejor, les llegó.
De hecho, hay muchas imitaciones de Barbie. También. O sea, también a mí me tocó, uh-huh, tener de ese tipo de imitación de Barbie. Creo, uh-huh, que aquí en México se llamaba Bárbara o algo así.
Bárbara, sí, de mi alegría.
O tenía otro nombre, sí, pero era de la imitación, ¿no? De Barbie. Pero era prácticamente, pues, el mismo significado, ¿no? Claro, de la, sí, mujer, sí, sí, así, de que una muñeca, ¿no? De en ese tipo.
Ay, a veces los productos pirata, digo, superan al original, ¿no?
Sí, pero digo, o sea, como que, o como tú dices, en algún momento tuviste alguna relación, ¿no? O sea, tienes el conocimiento de quién es Barbie.
Claro.
O sea, como que a eso vamos. O sea, también porque como que para esta importancia de lo que tiene este juguete, que ya tiene más que pinches que 60 años. O sea, que desde que salió a la venta.
Y yo creo que desde que salió a la venta ha ido evolucionando y como toda evolución ha tenido sus momentos oscuros y hacen mofa de esto en la película con, uh-huh, ciertos personajes que fueron fracasos totales para Mattel. Pero también creo que el hacerla cada vez más rosado al personaje de Barbie, uh-huh, le ha costado como que ahora en la actualidad conectar con las mujeres, porque creo que la feminidad ya no se percibe tanto con el color rosa y tendríamos que hablar también un poco sobre el color rosa y por qué nos genera este malestar, porque hubo tanta gente enojada con otra gente que se fue vestida de rosa al cine a ver,
sí,
la película.
Sí, hay un pedo ahí, de hecho igual ahorita hablamos un poquito más sobre eso, pero sí hay un repele, o sea, con este tipo de colores, esta representación del color, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho yo me incluyo, o sea, yo voy a contar mi experiencia personal, que yo sí pasé por esta etapa de
rechazo al rosa,
uh-huh, rechazo todo esto estereotípicamente femenino, o sea, como que era, sí, de que lo de glitter, ¿no? De lo rosita, lo todo como que muy frágil, todo ese tipo de cosas, sí, en mi adolescencia la rechacé totalmente, y como ahorita ya dije, y yo sí fui una niña que jugué con Barbies, o sea, yo prefería más jugar con la Barbie, o sea, tener como que esos juguetes de, no tenía de que la casa, pero simulaba yo mis casas, ¿no? Así como que agarraba una caja de cartón y era la casa, era de Barbie.
Barbie Tejaban.
Hola,
Barbie Infonavit.
Barbie Infonavit, pero era mi Barbie, tenía, ajá, casa, mira. Sí, con su, sí, esfuerzo, sí, pero tenía su casa.
Sí, sí, sí.
Y luego de repente se agarraba un topper de mi mamá y tenía su alberca. Ah, entonces, okay, así, okay, así, como con agua, hasta con agua, ¿verdad? Llena. Okay. Lujo que ahorita aquí en Monterrey no tenemos
no
tanto.
No tenemos, sí, ¿no? Ni alberca, ni agua, no, nada.
Esta Barbie pudiente, pero bueno, sí, sí, yo tenía esa afinidad de jugar con Barbie hasta cierta edad, como que empiezas a darte cuenta de, ciertas representaciones o ciertas cosas que ya empiezas como que a cambiar estos intereses, ¿no?
Sí, y también creo que tiene mucho que ver con de qué lado del mundo te encuentres, ¿no? De cómo percibes en sí mismo al color rosa, ¿no? Si, a lo mejor si eres un hombre en Japón o en la cultura asiática, para ti el color rosa es símbolo de la masculinidad. Por algo los BTS se pintan el cabello de rosa y no tienen ningún problema con el pelo rosa. Yo también lo traje rosa y se sentía chido como que tener las miradas.
Pero sí hubo muchos comentarios, ¿no? Que
de claro, mucha gente quedaban... es de que pues es que es afeminado. No, güey. Tal vez el color rosa sí se relaciona en el occidente con la feminidad.
Sí, nosotros le damos este significado a los colores, ¿no? Entonces, por eso es como que también hay que entender y como que ser conscientes del por qué lo rechazamos y por qué la gente se burla de que un vato se vaya de rosa a ver una película. Es como que, güey, o sea, como que tiene... Es un pinche color. O sea, es un color más.
Claro.
Tú le das el significado que le quieres dar.
Sí, incluso hay quienes dicen, pues es que es un color muy débil, es un color pastel, es denota también debilidad. Y también es el color del amor, de esta sensación de estar enamorado. Por eso lo usan.
Bueno, eso te lo usan para representar eso, ¿no?
Sí, con sentido mercadológico, ¿no? Digo, Barbie lo usa en ese sentido de, pues somos féminas, femeninas en extremo y hay que usarlo, ¿no? Y de aquí tal vez podamos derivar hacia el término de la femefobia. Que es creo que lo que te pasaba a ti en cierto punto.
Sí, yo llegué a ese punto en rechazarlo totalmente. Era de que me regalaban algo rosa y era que, güey, ¿qué pedo? O sea, yo no soy como esas. O sea, yo no, a mí no me gusta ese tipo de cosas. Lo relacionaba con debilidad, con fragilidad, con ese tipo de delicadeza que yo no quería que me relacionaran a mí. Porque para mí, una mujer empoderada no le gusta el rosa.
Iba de
porque,
negro.
Que, o sea, de hecho me puse a pensar también en todas esas representaciones de las mujeres empoderadas en las películas o en la cultura pop. Son mujeres, o sea, tipo Lara Croft y todas esas mujeres.
Ellen Ripley.
Vestían de negro, colores oscuros, más masculinas. O sea, como que esta representación de la fortaleza desde la visión masculina, ¿no? Del tienes que ser acá de que ruda y cero delicada, ¿no? Entonces, como que yo no quería que me relacionaran con ese.
Y creo que sobre todo en los 80s, ¿no? Que hasta se cortaban el cabello así muy cortito. Muy
cortito. No les importaba la estética.
O la higiene incluso.
Ajá, la higiene, la estética, como que no les importaba como que ni la moda, ni nada, ¿no? El cómo se veía, nada más me importa de qué luchar y... Pues era una representación de un vato de los 80s, pero trasladado a las mujeres, pero obviamente sexy, ¿verdad?
Era el héroe de acción sexualizado en una mujer.
Claro, porque pues esto, recordemos que todo eso es a través de la visión masculina.
Claro. Y eso que acabas de decir me encanta porque... Creo que las películas que van dirigidas hacia los hombres casi siempre tratan de lo mismo, de un héroe de acción salvando al mundo o varios héroes de acción salvando al mundo, un grupo de héroes de acción salvando al mundo. Los Avengers, Tortuga Ninja, un millón de películas que hay de eso, incluso los Rápidos y los Furiosos, ¿no? También
salvan al mundo a través de sus
salvan
carros.
Al mundo o salvan a su familia, ¿no? Este complejo del salvador del que tienen todos los hombres en su gran mayoría, pues es también debido a esta cultura pop que nos lo ha enseñado. Y el hecho de que haya una película con una mujer muy rosada en un mundo rosa de fantasía que está igual tan mal como el mundo real, que tenga este mensaje está muy chido y te hace pensar en el en el que muchas películas deberían de tener un mensaje no similar, pero sí un mensaje propio.
Sí, de hecho, un ejemplo podría ser, de hecho, creo que era más vi la 1, no vi todo, no sé cuántas películas hay, las de Legalmente Rubia, Legally Blonde. Esa película como que trataba de como que manejar ese tipo de cosas, ¿no? De que ella, o sea, no importaba que ella le gustaba mucho el rosa y le gustaba la moda y ella quería verse femenina en un mundo de abogados, ¿no? Donde ella, creo que a lo que recuerdo de la película, sí, vagamente, creo que ella... Pasó con honores Harvard y, o sea, era un coco la morra.
Yo no la vi la película.
Era un coco la morra y era así como que bien inteligente, pero la encasillaban en la rubia tonta que le gusta el rosa. O sea, porque sí relacionamos ese tipo de conceptos, ¿no? De que ves a una morra rubia, de que fashionista, rosa, automáticamente dices, güey, es una hueca, ¿no? Es una tonta. Entonces, como que en esa película tratan también como que darle ese... quitarle esa fobia a lo rosa, ¿no? Y a lo delicado. Que aquí ahora Barbie quiere jugar con eso.
Y tiene mucho que ver también con el contexto material del mundo, ¿no? Donde a lo mejor estás, dijiste la palabra fashionista, y a lo mejor alguien que se enfoca en exagerado por el cómo luce, el cómo se ve, sí podría llegar a ser una persona muy hueca y muy banal. Pero en el caso de, digamos, la de Legalmente Rubia, que no he visto la película, pero por lo que me cuentas era muy inteligente, pues quizás su fashionismo era un hobby para ella.
Sí.
¿No? Y igual que Barbie, que ha sido presidenta desde el año 96, me parece, según la página de Mattel.
Sí, de hecho, o sea, y acá lo que dices de Legalmente, ella en varias ocasiones dice ciertas frases, como el de, porque obviamente le decían, no te van a tomar en serio, o sea, porque todos los abogados, sobre todo en este mundo de abogados,
negro,
¿no?
Y gris.
De que tienen que ser formal y uh-huh. corbata. Porque hemos escuchado casos, ¿no? De que no te dejan entrar al juzgado si no llevas una corbata. Uh-huh. Y ella decía como, ¿qué tiene que ver mis capacidades a cómo yo vengo vestida?
Me hiciste acordarme de Better Call Saul, de Saul Goodman. Sí. Que Saul Goodman lo criticaban por vestir como payaso.
Sí, por sus camisas y así como corbatas en medias.
Por usar colores.
Claro.
Por usar colores, uh-huh. porque todos los demás abogados andaban de negro y de gris y este güey andaba con corbatas amarillas, ¿no?
Sí, acá ella también era como que, pues yo quiero venirme de esta manera vestida, o sea, como que en tacones y rosa y acá, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que yo pueda venir a hacer aquí. Uh-huh. Entonces, como que sí hay que tratar de darle como que esa vuelta y yo les confieso que todavía estoy trabajando en eso. O sea, voy poco ahí más o menos.
Sí, no, incluso puede ser incluso que sea un tema tuyo con ese color nada más. Uh-huh. Porque igual hay gente que dice, es que no soporto el color verde, ¿no?
Sí.
Y si hacen una película de Hulk y se van todos vestidos de verde, esa persona va a estar así como que, güey.
Sí,
es que
bueno.
Podría ser.
Sí, por ejemplo, no a mí no me gusta tampoco un color que no soporto es el color café. Pero tampoco ahí no es porque a mí se me hace muy aburrido ese color. O sea, como que mi mente lo relaciona con aburrimiento y yo no quiero como que ser aburrida. O sea, como que te digo, cada uno le da un significado.
Mi mente relaciona el café con la popó, lo siento.
Ajá, no, y de repente, por ejemplo, de repente conozco gente que me dice, güey, no, mis colores favoritos son el beige, el café y el verde, no me acuerdo, así como que colores que yo los identifico con otra cosa, es como que se me hace tan chocante.
El café es el grano del café también, tostadito.
Pero me gusta tomado, no me gusta como que
vestirlo,
ni como que verlo a mi alrededor, más que en mi taza de café.
Creo que ya estamos divagando.
Sí, estamos divagando, pero yo creo que a lo que voy es el significado que cada uno le da a las cosas. O sea, digo, como mi ejemplo del color café, así mucha gente le da otros colores. Como el color negro, ¿no? También de que le das el color de mucha gente de luto y que eres joven, no debes de vestirte de ese color.
Claro.
Me lo han dicho muchas veces.
Sí, o también de la elegancia, ¿no?
También
puede ser un color elegante, como le llaman. Pero bueno, pasando un poco del tema del color y un poco más hacia la película. Esta película tenía proyectado Mattel que rompiera el récord de los $1,000 millones en poco tiempo. La noticia al día de hoy es que lleva recaudados $774 millones. O sea, que está a punto de llegar a los $1,000 millones. Entonces, sí es un fenómeno Barbie. Yo creo que va a superar con creces a Oppenheimer. Y esto por ponerle una comparativa, me da risa la comparativa y el Barbenheimer porque pues obviamente el contraste, ¿no? De una película apocalíptica y una película del mundo rosa, pero híjoles, pues ambas tratan
Es que cuando son como que muy contrastantes, como que a la gente le mama se jugar con eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también mucha gente, si nos vamos al género de nuevo, muchos hombres era de que ya se divirtieron las niñas, ahora nos toca a nosotros ver Oppenheimer, sí, ¿no? Y obviamente la violencia de la guerra.
Ahorita que mencionas eso, de hecho vi videos así de influencers o gente preguntando en la calle, ¿no? O más, no, ¿cuál era la calle? En el cine, cuando iba con parejas y le preguntaban al vato, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hizo tu novia para que vinieras a ver la película? O sea, y habían desde el, güey, me va a comprar mi playera de fútbol, o sea, como que casi todas.
Del Barça, ¿no? Y del Real Madrid.
Me tiene que invitar a cenar, o me tiene como que los vatos iban obligados a ver la película. O sea, porque automáticamente el vato asumía de que todos los hombres van obligados a ver la película.
Claro, porque le restaba masculinidad verla,
claro,
¿no?
Porque un hombre heterosexual cis va a ir a ver Barbie.
Claro.
O sea, ¿cómo? O sea, no, eso no es muy hetero de tu parte.
Imagínate si comió palomitas de las rositas del combo de Barbie.
No, cae. No,
esa palomita hizo estragos.
Que vaya de playera rosa, no, hombre, no. No, que vaya a decir, no, el el equipo FIFA, ¿no? Ah, no sé, estoy vagando. Pero, por ejemplo, había un vato que sí me cayó muy bien, porque dijo, no, nada, yo quería... De hecho, yo le dije a ella, yo la obligué a ella, que yo quería venir a verla. Es como que, güey, también, es como que puedes... O sea, es una película, aquí hay que darle la importancia que es. Vamos a hablar y vamos a debatir sobre los puntos de vista, pero es una película de una muñeca.
Claro, sí. Y creo que es un momento muy importante en la historia para también retomar ciertas cosas y pertenecer o más bien apropiarse de ciertas culturas, colores, etcétera. Es decir, ¿por qué el rosa tiene que ser exclusivo de las mujeres? Uh-huh. ¿Por qué el fútbol tiene que ser exclusivo de los hombres? ¿Por qué los autos deportivos tienen que ser exclusivos de los hombres, ¿no? Del patriarcado, por decir. Uh-huh. Entonces creo que es el momento para mis congéneres de decir, oye, creo que mis hijos podrían jugar con Barbies. Creo que mis hijos pueden vestir de rosa. Creo que, o sea, y no creo, sino que así es. Uh-huh. En realidad pueden. Pero creo que es este momento histórico donde se están poniendo en jaque todas esas estructuras y están, por medio de películas, de muñecas, están poniendo a prueba el sistema.
Sí, claro. O sea, por eso a veces como que dicen, güey, ¿por qué están tanto insistiendo con ciertos temas? Y es por esto mismo, o sea, como que para que la gente vaya entendiendo. A veces siento que estamos como que en ese proceso histórico, social, donde tienes que estar como que en chinga, o sea, como que diciendo ciertas cosas, por ejemplo, eso de la inclusión y lo del racismo, que mucha gente dice, güey, ya van a empezar otra vez con sus cosas, otra película donde metiendo su ideología, ¿no? Esas cosas, ya sabes, conservadoras que dicen. Uh-huh. Pero creo que es ese proceso donde tienes que estarle diciendo a la gente, o sea, como que para poder ir cambiando como que esta mentalidad, ¿no? Espero que en un futuro digan, güey, no mames, o sea, que necesitaban hacer ese tipo de películas, o sea, tan obvias. O sea, como lo ahorita, a lo mejor la esclavitud, ¿no? De que, güey, no mames. O sea, de que la esclavitud está mal.
Sí, ya te resulta obvio.
Ajá, si ves está una, mal.
Ajá, ¿sí? Lo pésimo que era la esclavitud, ¿no? Pero hace 150 años o menos.
Lo normalizaban.
Lo normalizaban. Igual en 100 años, ojalá tuviéramos películas que se burlaran de las condiciones laborales de nuestra época, ¿no? Que digan, ah, no mames, ¿a poco les pagaban esa mierda?
Y no tenían tantas vacaciones.
Ajá. Sí. Wow, ¿no? Y que hicieran películas al respecto, ¿no? Uh-huh. Sí, yo espero también que en un futuro, no que se burlen, pero que sí les cause rareza ver estas películas y que digan, ¿por qué tenían que hablar de eso? ¿Por qué era necesario hablar de eso?
¿Por qué lo explicaban?
Ajá. Y también, ¿te gustaría hablar de los personajes de la película? ¿Cuál fue tu favorito?
Igual y yo quiero empezar como que dando mi opinión, o sea, como que mi experiencia viendo la película. Uh-huh. O sea, porque... Como dije hace rato, o sea, sí pasaron un chingo de pensamientos mientras veía la película y después de verla, ¿no? Porque yo he tenido un pedo de reconciliación con Barbie, o sea, como que lo que representa ese pedo, o sea, como dije, yo jugaba de niña, dejé de jugarlas, las odié, o sea, era de que no, lo que representaba Barbie, esta violencia estética, esto, figura, ¿no?, de consumismo,
imposible,
de superficialidad que yo relacionaba y pues, obviamente sí, en cierta parte.
A ver, es una, si la describimos, es una chica rubia con mucho dinero, uh-huh, y con...
aspiracional, uh-huh, o sea, toda esa cosa que empezó a representar, porque pues al inicio tengo entendido que la creadora fue para inspirar a las niñas que tuvieran otro tipo de trabajos, ¿no? O de carreras, que sí, aspiraran a otras cosas.
No solo a la maternidad.
Que carreras que solamente eran exclusivamente para los hombres, ¿no? Entonces, pero después se desvirtuó todo, ya sabes, ¿no? Capitalismo, consumismo, y era de que la mujer sexualizada de proporciones irreales.
80s, baby.
Claro, entonces como que, y esa parte ya fue cuando yo dije, güey, no quiero que me relacionen con eso, no quiero ser parte de ese movimiento. Y ya, y inclusive yo como que ya cuando en la maternidad empecé como que a reconciliarme un poquito con eso. Es por eso que yo entendí muchas referencias de la película, porque yo sí fui alguien que estuvo muy apegada a este mundo Barbie, ¿no? O sea, desde mi infancia, y lo dejé como en pausa, y después en mi maternidad... Como
¿qué te hizo,
que me reconcilié.
¿Qué te hizo romper con Barbie? ¿Cuál fue ese momento donde dijiste ya?
Ah, el que me hizo ya fue, bueno, el de que dejé de jugar, me acuerdo el momento exacto de que una compañera en la escuela fue el día de llévate tu juguete, yo me llevé mis Barbies. Me dijo que ya era muy grande para jugar con Barbies. Y fue así como que, ¿qué? ¿Hay edades?
Hija de su puta madre.
Sí, algo se rompió dentro de mí. Así como que esa parte de...
Lota.
Lota, sí. Se rompió algo de mí y la tiré así que a la Barbie, casi creo, ¿no?
Ya no quiero, ya no jugar, quiero contigo, jugar contigo nunca así, más.
Esa escena fue en mí, ¿no?
Pobre Barbie, güey. Uh-huh. La abandonaste.
Por eso lloré en Toy Story. Me identifiqué. Todo tiene sentido.
Sí, Carolina es de esas personas que lloraron en Toy Story 2. Sí,
lloran en las películas.
En la escena de Jessie, ¿no?
Sí. Así sintió mi Barbie. Así, ya se cuenta. Bueno, y ya, total, la dejé por eso. O sea, fue porque me dijeron que era grande. Y después ya en la adolescencia, pues no quería que me relacionaran con esa imagen de Barbie, ¿no? Uh-huh. De la mujer superficial, bla, bla, bla. Ya después, ya mi maternidad me hizo como que reconciliarme un poquito con esa parte. O sea, como que sentí que tenía una excusa porque la niña quería ver películas de Barbie. Y yo de que, bueno, yo también, en mi fondo yo también quería verlas, pero ahí las veía con ella, ¿no? Pero nunca como que lo acepté tanto, ¿no? Por eso tú también, esa parte de cuando me preguntabas por qué quería verla. Uh-huh. O sea, en cierta parte era porque yo sí fui niña Barbie.
Sí. Era más bien como por qué tanta emoción, ¿no?
O sea, sí, para mí porque conocía a la directora, conocía su trabajo y tenía esa esperanza de que ella hiciera un trabajo, un buen trabajo con la película.
Y ya, y además, ya cuando ves la película, y aquí vienen todos los spoilers, ya cuando ves la película y ves, por ejemplo, la van esta de la ambulancia, y ves la casa, y ves el carro, y ves hasta el perro, que todo, uh-huh, es igual a los muñecos de Barbie, uh-huh, pues sí dices, qué chingón, güey. O sea, a mí me gustaría ver una película de mis juguetes en la vida real.
La vida,
¿no?,
real.
Eso está muy chido. ¿Cómo respetaron dimensiones, formas, figuras?
Sí, de hecho me aventé una entrevista de la directora donde ella decía que inclusive cosas que a lo mejor no los percibes tanto, pero de cómo se paraban los extras y la demás gente, que eran así como que como muñequitos.
Muy ensayados.
Muy,
sí,
muy así, no tan relajados como normalmente uno está parado, ¿no? Uh-huh. Siempre estaban como que muy derechos, como así de que, y volteaban y de que hola y saludaban, ¿no? Que sí tuvieras toda esa experiencia de como si estuvieras dentro y de lo, que fueron juguetes, ¿no? Es lo que se tiene que dar a entender. Pero bueno, a mí me encantó, la verdad, desde el principio, o sea, porque empezaron a jugar con esta idea de Barbie resolvió todos los problemas del feminismo, ¿verdad? Bueno, eso creía Barbie. Entonces me empezó como que...
En Barbieland.
En Barbieland, claro. Uh-huh. Entonces como que me encantó como que todos estos... guiños, ¿no? Y de que donde ellos mismos se burlaban que Barbie es un ícono totalmente contrario en el mundo real. No es un ícono feminista, uh-huh, ni de empoderamiento femenino.
No, no. Sí, incluso Ken es visto en el mundo real como un muñeco afeminado. Por eso tenemos al Ken de Toy Story, ¿no?
Sí, varias representaciones de Ken. De hecho, en la serie también tiene una y es muy afeminado él.
Uh-huh. Es absurdo y creo que lo hacen bien en la película, de cómo estos contrastes entre el mundo real y el mundo de fantasía. ¿Sabe? A mí me encantó también que hayan puesto a Will Ferrell como CEO de Mattel, uh-huh, porque Will Ferrell es esa persona que te puede decir verdades muy ojetes y te vas a reír.
Y te vas a reír. O no lo vas a sentir tan incómodo.
Él dice abiertamente en la película, sí, vamos a venderles muñecas muchas. Y hasta la Barbie normal más ordinaria del mundo también la vamos a fabricar.
Si me va a generar ventas, lo voy a hacer. Se burlan inclusive de ese...
Pero como lo dice él, te lo tomas a broma. Y él está siendo Mattel representado en carne, ¿no? Y es muy divertido verlo porque... Quisieras enojarte, pero es Will Ferrell. No puedes enojarte. Entonces, su personaje, yo creo que es mi favorito de la película. Obviamente, Ryan Gosling hace un excelente papel, uh-huh, pero sí tiene su doble filo el personaje de Ken, ¿no? Porque en un punto de la película deja de ser como divertido y se vuelve hasta peligroso.
Sí, yo empiezo a representar como que esta masculinidad tóxica, ¿no? Uh-huh. O sea, como que a lo mejor mucha gente no es consciente de esa, de tanto que lo normalizamos, pero ahí obviamente ellos lo exageran, dicen mucha gente de que lo ridiculizaron o todo eso, ridiculizaron a los hombres, ¿no? Pero pues es una exageración, es una sátira de todo lo que representa la masculinidad, o sea, de hecho de todo, o sea, como que todo hacen una exageración de estas situaciones. Entonces, por eso él también También. Por eso él también como que exagera todas estas
frustraciones,
actitudes y frustraciones, y cuando empieza a llorar y cuando voltea y todo, ¿no? Es como que está, sí, como que...
Y es que Ken, a través del rechazo de Barbie, se convierte en un incel a lo largo de la película.
Prácticamente.
Y cuando descubre el patriarcado, lo usa como arma para volver a Barbieland y tomar el control. Y eso es...
Porque cree que de esa manera Barbie le va a hacer
le
caso.
Le iba a obedecer, ¿no? Uh-huh. Iba a ser suya, por fin, ¿no? Uh-huh. Lo que había peleado tanto de mil formas posibles, y que Barbie simplemente seguía rechazando y rechazando y rechazando. Y no porque fuera malvada, sino porque simplemente no es de su interés. Nunca fue de su interés. Entonces Ken se obsesiona y se torna al lado oscuro, que es el patriarcado en este caso, y lo trae. Y te digo, en ciertas ocasiones, digo, solamente creo que le faltó al güey soltarle un putazo a la pared para darte a entender que el güey ya estaba siendo peligroso.
Sí, de hecho, donde empieza a competir y empiezan a pelear, como que toda esa parte también de dejar a Barbie, sí empieza como que en un rol así muy, muy tóxico, muy medio culerito, pero pues ya después el vato se da cuenta, ¿no? De que realmente ni siquiera le estaba gustando esa dinámica. O sea, al final dice, güey, yo quería los caballos, que va a obsesionar con los caballos.
Sí, gran figura sobre la masculinidad, los caballos también. Sí, claro. Un símbolo de la fuerza natural de ciertas bestias, ¿no? Que tenemos en el mundo real.
Sí, entonces por eso le decía, yo quería que el patriarcado eran los caballos y ya no me gusta tanto. Es como que ni siquiera me gusta mandar, el vato dice. Ni siquiera me gusta mandar, o sea, yo quiero estar aquí, ¿verdad?
Claro. Sí, le gustaba más como que ser mandado, ¿no? Y sin problema con eso. Otro personaje que me gustó mucho fue el de Sasha, ¿no? La hija de América Ferrara. Yo cuando vi a Sasha dije, a huevo, esa es Carolina de niña. Porque
sí, me identifiqué.
La vi así como que medio que antisistema, un poco como molesta por algo que le había sucedido con su experiencia personal con Barbie, rechazando a Barbie.
De hecho, hay una escena donde rechaza a Barbie, o sea, donde la mamá le dice que vamos a donar unos juguetes. Y ella mete a Barbie así como que me vale madre, ¿no? Ya estoy grande.
Incluso rechazaba también a su mamá solamente porque su mamá tenía otra opinión sobre Barbie, ¿no? Y eso las empieza a distanciar y todo. Y entonces, ¿cómo llega ella y ve Barbieland? A mí me gustó mucho porque ella realmente no cambia su personalidad.
No.
Solamente tiene una perspectiva al revés de cómo la tenía ella antes, ¿no? Decir, ah, mi mamá percibía así al mundo. Y no era un mundo tan malo en realidad. Sí, parece absurdo, parece ridículo tal vez, pero no es malo. Simplemente es lo que yo quisiera para el mundo real, porque Sasha lo que quiere es romper el patriarcado.
Sí, claro, ella estaba enojada con eso, que como que esto, en lo que ella estaba viviendo, ¿no? Y le rompe mucho así como que la ilusión de que Barbie cree que ella es un ícono que ha salvado a muchas mujeres, ¿no?
Y que cree que su mamá es igual a Barbie o que quiere ser como Barbie, le causaba mucha irritación, ¿no?
De hecho, como dato curioso, de que me leí por ahí y me hizo mucho sentido de que decían que esta Sasha y sus amigas representaban las Bratz, porque de hecho que una integrante de las Bratz se llama Sasha.
Okay.
Y creo que los nombres de otras chavitas también son parecidos. No me acuerdo de los nombres de las Bratz.
¿Tuviste Bratz?
No, nunca tuve. A mí como que ya no me tocó. Yo ya que rompí mi relación con las muñecas y ya no.
Me daban el vibe, digo, nada. De hecho, si tuviera que jugar con una, creo que escogería a las Bratz encima de la Barbie, pero encima de la Bratz escogería una Monster High.
Sí, claro.
Monster High de vampira.
Tampoco no jugué mucho con ellas, pero me encantaba su estética. O sea, me encanta su estética.
Huevo.
Sí, me aventé hasta una vez más poquito la película de las Monster High.
Ay, ¿tienen película?
Tienen película animada, sí. Pero sí tienen película.
Pero es que esa es otra cosa. Barbie tiene 30, 40 películas animadas, ¿no? Y sacan una en live action y la gente espera como que lo mismo.
Sí, de hecho mucha gente salió decepcionada y me tocó escuchar muchas críticas de la gente donde decían, güey, yo esperaba ver lo mismo de Barbie.
Barbie Rapunzel y Barbie...
No, o sea, Barbie en apuros o Barbie, no sé, usando sus mil ropa, o sea, como que abriendo todo su closet con, ay, qué profesión voy a hacer.
Mi Oscar de la renta y mi...
No, de que hoy qué profesión voy a hacer. Porque pues así era Barbie. Barbie en la serie era de que necesitamos un plomero. Saco mi ropa, plomero. Hoy necesito ir al espacio. Ah, bueno, saco mi outfit del espacio, ¿no? Como que querían eso. O sea, como que les causó demasiado choque esta, como que este guión, ¿no? Esta historia. Sí. Y la verdad a mí me encantó. O sea, como que es esto que lo quisieron representar y hacer que la gente pensara, me gustó un chingo.
Y pensara de la manera más suave.
Ah, claro.
En que pudiera hacerse, sí. Porque es una película feminista, sí, pero sí. Feminista 1.0.
Sí, claro. De hecho, uno de los pensamientos que me pasó igual después de ver la película al salir fue de que, ay, güey, fueron bien tibios, bien tibios. No abordaron lo suficiente ciertos temas o no le quisieron dar como que tanta profundidad o les faltó tal la interseccionalidad. O les faltó, no sé, ciertas cosas, ¿no? Y otra vez, de que la feminista blanca, el feminismo blanco salvadora, ¿no?
A lo mejor te hubiera gustado que dijeran, oye, ¿dónde está Skipper? No sé, la secuestraron, creo que la encontraron en el río.
Sí, no, porque,
o algo así.
También esas son temáticas oscuro, ¿no? Que nos afectan más a lo mejor a Latinoamérica, ¿no? Sí. Cosas que a lo mejor con las que yo estoy más en la lucha del feminismo. No, pues, que claro. No es lo mismo el feminismo a lo mejor blanco, o sea, como... Obviamente, después te pones a pensar, güey, es una película Mattel,
volvemos,
es una película
principio.
De Barbie, uh-huh. Es una película, ¿qué esperabas? Una rubia blanca, como que... De hecho, me encantó que en cierta parte, porque yo estaba en mi pensamiento de, ah, claro, el feminismo blanco, ¿no? La salvadora blanca. Y la morra hace un chiste sobre eso. Sasha dice, claro, la salvadora blanca. Y empieza a jugar sí. Con ese tipo, esa cosa, porque... Y también lo que me encantó de igual y metieron un poco la interseccionalidad fue que hasta América Ferrera y Sasha son alguien, pues son, no son blancas ellas, o sea, son latinas.
Tienen
entonces como
latinos.
Que ellos, sí. Ella es la que le ayuda como que a empoderar a Barbie, porque la que se rompe es Barbie.
Claro.
Entonces como que ayudan ahí en esa dinámica, ¿no? Entonces eso me gustó mucho.
No, y aparte que volviendo al tema de Will Ferrell, de que todos los CEOs eran vatos.
Ah, sí.
Cuando en la vida real en Mattel la mesa directiva está mezclada, o sea, son hombres y mujeres, casi creo que al
sí está equilibrado.
Está muy equilibrada esa mesa ya. Y entonces creo que Mattel le dio libertad a Greta de hacer lo que quisiera y Greta se burló en sus caras y dijeron, ok, va, vamos a ver qué tal. Nos gusta.
Yo escuché una entrevista donde le preguntaban cómo le hizo para que aceptaran ese tipo de cosas.
¿Y qué dijo?
Y de hecho estaba Margot y estaba porque Margot es productora y de hecho ella fue la que contrató a Greta, ¿no? Y luego dijeron de que no, pues está, íbamos paso a paso. O sea, íbamos okay. Como que obviamente siempre les dijimos que iba a ser con respeto. O
con
sea,
el
como
piecito que, en el agua así poco a poco.
Sí, como que yo creo que iban así como que les dimos una idea. O sea, pero fue como que, bueno, vamos a ir así que... ¿Qué tal si hablamos de este tema? Y que es como que la historia y les presentamos el guión. Dice, pero todo fue como que poco a poco hasta que se vieron como que ya están adentro, ya se chingaron. Sí. O sea, ya cuando las condiciones y todo ya prácticamente se chingaron. Pero como que fue de esa manera que aceptaron de que hicieran esta sátira.
Y ahorita la postura pública de Mattel en cuanto a entrevistas que da a revistas como Fortune.com es que, pues sí, sus ventas de juguetes han aumentado un 33% gracias a la película, pero siguen negando que la película es feminista.
Ah, no, les conviene.
No,
no,
claro,
les conviene
porque
esa bandera.
Ahorita decir la palabra feminismo es meterte en un debate interminable con quien tú quieras.
Sí.
Porque cada quien lo percibe a su propia forma y es un tema muy, muy... que se debe debatir, por supuesto, pero la marca dice no es una película feminista,
no.
Cuando claramente lo es.
Sí, no, de hecho, esta Margot y Greta, ellas sí dicen, o sea, que es aborda el feminismo, ellas sí están conscientes de lo que hicieron. Saben, pues son las que escribieron el guión, ¿no? Pero pues, sí, Mattel como marca de juguetes no quiere. Después de todo el pedo que se han metido con los diferentes juguetes, sale de hecho uno de los personajes, es esta... Ay, se me fue el nombre, la embarazada, la Barbie embarazada.
Ah, sí, sí, sí.
Ella, o sea, también el pedo de grupos conservadores diciendo que como una Barbie iba a estar embarazada si no estaba casada.
Y que luego le pusieron el anillo, ¿no? De casada.
Ah, sí, le pusieron el anillo de casada y dijeron que Alan era su pareja, ¿no? Así como que, bueno, se casó, ¿no? Pero aún así a la gente no le causaba tanta gracia que una niña jugara con una Barbie embarazada.
Es que eso es parte también del encanto de la película, de que te presentan esta... esta línea de personajes inesperados, porque tú vas a ver Barbie quizá, pero sale esta Barbie, esta otra Barbie embarazada, sale Alan, sale la Barbie rara.
Ay, justo quería tocar ese tema de que para mí es mi mejor personaje, la Barbie rara.
Salen los Ken Sugar Daddy. Sí. O sea, salen todos estos personajes y totalmente inesperados.
La Barbie que crecía, le crecían las boobies.
Ah, sí, también es Skipper, ¿no?
No, creo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero le jalabas el brazo, le daba vuelta el brazo y le crecían las boobies.
Porque entraba en la adolescencia.
Porque sí, pasaba de niña a grande, ¿no? Ajá. Sí, igual y yo creo que...
Lo cual no suena mala idea, en realidad, para un juguete, pero pues es polémico.
Sí, es polémico, sí, es algo así como que medio complicado, ¿no? Y de, cada quien lo ve de diferente manera. Yo igual y entrando en lo que no me gustó de la película, igual ahorita porque si quieres dar tu opinión o lo hace algunos datos, no me gustó, o sea, que... tocaran, por ejemplo, lo de la celulitis, que lo tocaran de esa manera y nunca lo como lo revirtieron. Siempre fue como que la celulitis es mala y hacen un pinche escándalo porque Barbie tiene celulitis. De ahí surge como que la problemática, ¿no? Del pie plano y la celulitis. Ese tipo de cosas. Y que, pues, lo abordan, pero como que nunca lo vuelven, más que al final que se disculpan del que la Barbie rara la excluyen, la tienen excluida. Pues ahí muestran esta dinámica donde pues, todo lo que no pertenece a esto...
Lo que no es hegemónico, mándenlo a la colina y llámenlo raro. Es algo rechazado.
El Alan, la Barbie rara, y etcétera, ¿no? Claro. Como que todo este tipo de cosas como que las excluyen.
Como que Barbie Land seguía obedeciendo ciertas reglas...
Sí, así, y sigue, sí, claro.
Horribles de
claro,
la vida real, ¿no?
Súper rosa, súper femenino, súper... Por ejemplo, sí, es algo que ya, obviamente ya en el mundo real no existe una Barbie a lo mejor que no sea tan femenina. A mí me encantaría ver ese tipo de cosas también. O sea, obviamente aquí Barbie abraza la feminidad y el rosa.
Pero pues, tú la puedes hacer, sí, puedes cortarle el pelo.
Yo lo hacía con las muñecas, por eso mi favorita es la Barbie rara, porque yo era de esas que les cortaba el cabello y les pintaba. ¿Y
que les tatuabas algo en el brazo con un plumón?
Pero sí les hacía como que les pintaba cosas en la cara o así.
Ponías un cigarrillo miniatura.
Sí, ajá, sí, le ponía esposas.
Botas.
Látex y así.
Pues sí, que creo que es parte de la infancia también modificar tus propios juguetes, ¿no? Yo modificaba muchos de mis juguetes también.
Sí. Sí, bueno, y tampoco me gustó que no existe tanta diversidad corporal, o sea, de como que esta diversidad, ¿no? De los cuerpos.
Eso hubiera estado chido.
Hubiera estado chido.
Hubiera estado chido que agregaran también Barbies, a lo mejor Barbies que les faltara alguna pieza, ¿no? Ay, es que ella solo tiene un zapato porque siempre se perdía un zapato, ¿no?
Sí.
O no sé, una Barbie con el pelo recortado mal.
O despeinada, güey. Las pinches Barbies las guardabas después de un tiempo y a todos nudos en el cabello.
Sí.
O sea, y era muy complicado tenerlas así, como que el pelo así lisito y bien peinados.
Sí.
Ese tipo de como que, güey, hay como que también abrazar esta diversidad. Pero bueno, como vamos otra vez, ¿a qué puedo esperar de una película de Hollywood?
Sí, aparte la protagonista era la estereotípica Barbie. Yo creo que en base a tu comentario sobre la celulitis, a mí me pareció más como una rareza. Como es como, soy estereotípica Barbie, no puedo tener esto. Uh-huh. Y entonces cuando va al mundo real, como que se olvida un poco de la celulitis. Sí, es sí, que, como que siento, se le olvida.
Siento que puede ser un arma de doble filo. O sea, por ejemplo, yo que fui con una niña, o sea, como que también a lo mejor alguien puede también ver, güey, la celulitis es mala. O sea, como que siento que nunca
lo aclararon
ese pedo. O sea, como que, güey, pues es normal, es parte de.
Sí.
O sea, como que a lo mejor lo hacen muy ligeramente, como que, güey, pues se vuelve humana y es parte de la humanidad. Pero como que no lo aclaran tanto, como que sí, esa parte. Me gustó también donde es el chiste del... De cuando ya tiene piel plano, de que, güey, si no tuviera mi pie así curveado, no usaría tacones, porque ella estaba incómoda usando tacones.
Okay.
O sea, ella hace ese chiste de que no entiendo por qué la gente que no tiene el pie, o sea, que tiene el pie plano, usa tacones.
Okay.
O sea, porque es algo, pues, pinches tacones, ¿no? Súper incómodo.
Sí.
Me gustó ese chiste, o sea, como que, güey, sí.
Yo creo también, bueno, a mí, pasando a las cosas que no me gustaron tanto... Punto número uno.
La película.
No, la película sí la disfruté bastante, me reí mucho. Acabábamos de ver Oppenheimer y te dije, güey, me gustó más que Oppenheimer, está súper chida.
Sí, está muy divertida la verdad.
Ajá. Pero pasando a las cosas que no me gustaron, no me gustó cómo abordaron el tema de la sexualidad de Barbie. O sea, el que dijeran, yo no tengo genitales, no necesito del sexo. Barbie Land es perfecto porque no hay sexo. Y no sé, como que lo omitieron por completo. Y entiendo que es una película de juguetes. Uh-huh. Los juguetes en realidad, pues sí, quizá no tienen
sexo. Sí, nosotros ahorita hablando de ese tema al principio de que sexualizábamos a los juguetes. Uh-huh. Porque, pues sí, es parte de nuestra naturaleza, de ir creciendo y conociendo eso. Pero pues también siento que sí iba a ser demasiado polémico.
Pero lo cierran al final con que Barbie va al ginecólogo.
A mí fíjate que eso me causó mucho conflicto también. Es como que, porque ella dice que no soy una mujer de verdad porque no tengo vagina. Entonces después es como, ya vengo porque ya tengo vagina.
Ahora sí eres
soy una mujer de verdad.
Muy terfa de su parte, ¿no?
Sí, sí, digo, le puedes dar como que esa interpretación. Sí me causó algo de ruido, digámoslo así. Sí. Me causó ruido, ese como que cerraran con eso. O sea, hubiera sido a lo mejor otro tipo de cosa que a lo mejor, no sé, como que algo que ella ya abrace su humanidad y el ser mujer.
A mí fue más bien el plot hole de que, ok, hay una Barbie embarazada, pero no tenemos genitales.
Claro, sí.
O sea, eso es lo que a mí me dije, güey, ¿cómo se lo explican en Barbieland este pedo?
Sí, ¿cómo?
Ajá.
Sí, por eso cuando entra Will y dice, tú hazte para allá, tú sales, o sea, la ignora de que eres incómoda de ver.
Sí.
O sea, para allá.
Sí, no existes, ¿no? Y sí. Otra cosa que no me gustó tanto de la película fue el personaje. Tiene sus pros y contras, pero creo que principalmente me disgustó el personaje de Alan. Porque por un lado lo quieren pintar como alguien no suficientemente masculino y luego por otro lado te lo pasan metiéndose a chingazos a todos los Kenes. Y entonces te dan esta doble imagen de Alan donde él quiere escapar de la masculinidad tóxica de Ken, pero no es lo suficiente hombre, pero sí puede ganarles. Entonces,
yo lo vi de otra manera, o sea, como que él todo el tiempo les tenía miedo, o sea, porque siempre vivía a la sombra de Ken.
Uh-huh. Sí, porque siempre. No era un Ken.
Sí, no, de era lo ignoraran. Alan. Era esta escala de poder, ¿no? Donde Barbie se bajaba a Ken y los Ken se bajaban a Alan.
Es que yo sentí que quisieron con Alan acercarse más bien a las personas queer. Uh-huh. Y siento que no está bien logrado.
Sí, pero yo creo que eso porque mucha gente cuando salió el muñeco de Alan lo empezaron a relacionar con el mundo queer. O sea, fue como por la camisita de rayas.
Uh-huh.
O sea, trae la camisa de rayas.
Okay.
Y luego en la cajita decía que el amigo de Ken le queda toda su ropa. Entonces, okay. Ya sabes.
Usaba la ropa de Ken.
Sí, o sea, como que no. El amigo que usa la misma ropa, eso es heterosexual. La gente empezó a.
Yo le he prestado playeras a mis amigos y me han prestado ropa y eso ya no me vuelve en automático.
Después de coger, es normal.
Después de una salvaje pijamada.
Sí, no, sí, claro. No, pero ya sabes, la gente empieza a darle como que un contexto medio curioso a los juguetes y a las cosas.
Uh-huh.
Entonces lo usaron como un icono gay. Sí. En ese momento.
En la vida real. Sí, o sea, a ese y al
otro. A otro, uno que sale también. Okay. A uno que tiene aretes. Con lo mejor, ¿cómo se llamaba?
¿Y el juguete
película.
Tenía aretes?
Sale en la película al final.
Okay.
Tenía un arete acá. Tenía un arete.
¿El arete de la oreja gay?
El arete de la oreja. Tenía un collar y decían como que. Y tenía un chalequito. Un chalequito así que con el torso desnudo y ya sabes, ¿no?
Okay.
Bueno, no tenía el torso. Tenía una playera transparente. Camisa transparente y luego el chalequito.
O sea, ok, sí, como, es bastante homoerótico.
Y la gente lo usó, de hecho lo sacaron del mercado porque empezaron a decir que representaba el BDSM y lo gay. Entonces como que te digo, de repente tienes y lo relacionan con ciertas cosas. Entonces regresando a lo de Alan, yo creo que él también agarra valor. O sea, la parte donde tú dices que putea a los demás,
uh-huh.
Yo creo que el vato agarra valor porque el vato está huyendo.
Sí.
O sea, él era de que, güey, les tengo miedo.
Yo también me quiero largar de
me
aquí.
Me quiero largar. Ajá. Y ya fue pues, como que, güey, de hecho les dice, sálvense ustedes. O sea, fue cuando sálvense ustedes y les agarra putazos y le va a las morradas.
Es que cuando vi esa escena de Alan escapando de Barbieland, yo inmediatamente me situé en un estadio de fútbol donde se empiezan a agarrar a putazos.
Si sí, alguien de nuestros oyentes les gusta el fútbol.
No, pero yo me refiero a los últimos juegos del Querétaro y así, que ha habido sangre y
putazos,
muertos, ¿no?
Sí.
O sea, que bueno, si yo estuviera ahí, lo primero que quisiera hacer sería huir.
Uh-huh.
Porque mi vida está en riesgo. Entonces creo que por ahí me parece mal que lo relacionen a las personas queer cuando tú, siendo hombre, puedes no pertenecer a esas violencias.
Sí, claro.
Puedes no obedecer a esas violencias.
Pero
es
que no
lo dicen
en ningún momento. O sea, es un significado que tú le estás dando y otra gente le está dando. Te digo, como cuando sale el muñeco. O sea, yo creo que puede representar. Yo supe de gente queer que se sintió identificado con ese personaje.
Okay.
Pero también pueden existir estos hombres heterosexuales donde no pertenecen, no se sienten como que identificados con esta masculinidad tóxica. Y lo hay, existen, que han sido rechazados porque no cumplen con estos estereotipos de la masculinidad, ¿no?
Sí.
De que tienen que ser peleoneros o no sé, ya sabes, esa masculinidad tóxica, ¿no? Entonces yo creo que también, o sea, puede ser que gente de diferentes orientaciones o así, lo que sea, te puedes sentir identificado.
Ahora, pasando a las cosas que me encantaron de la película, obviamente Margot Robbie como Barbie es increíble. Es su arco dramático, es completo.
Y tú me habías dicho que no te convencía antes de salir la película, antes de verla, que no te convencía Margot.
Pero lo que no me convencía, lo dicen en tal minuto de la película, de que nota para la directora. Barbie no es la persona para este rol porque su belleza es hegemónica. Por eso yo decía, güey, van a sacar una película de una Barbie con una Barbie de la vida real.
Claro.
O sea, no me parecía que fuera lo suficientemente disruptivo. Y yo esperaba
pues
algo.
Es que imagínate, o sea, tú estás viendo lo que pasó con la sirenita. O sea, y por eso, o sea, fueron inteligentes en los trailers, en las previos, no mostraron nada del feminismo.
Claro.
Lo hicieron una estrategia para que la gente fuera a verla.
Sí. Sí, bueno, Margot Robbie me encantó, pero creo que Ken y Ryan Gosling hizo súper bien su papel, porque a pesar de convertirse en este hombre macho peligroso, te sigue agradando verlo actuar, verlo uh-huh. bailar, verlo haciendo estupideces, diciendo ridiculeces al nivel así de que del absurdo, uh-huh. te sigue cayendo bien a pesar de todo. Dices, ay, es que es tan estúpido, ¿cómo puede ser tan estúpido? Pero creo que ese es su trabajo actoral.
Sí, claro que sí, lo interpreta la verdad muy bien. O sea, a mí me encantó todo cómo lo llevó a cabo. Uh-huh. O sea, todo desde el cuando está en el mundo real y empieza así como que a sentirse importante, ¿no? O sea, esa...
Sí.
Eso me encanta.
¿Cómo? Sobre todo la parte donde dice, aquí me siento seguro.
Ah, sí, de que cuando van caminando patinando... que la Barbie empieza a sentir las miradas así lascivas.
Ella estaba en total inseguridad ya.
Ajá. Y ella empezó a sentir la inseguridad y él, me siento tan seguro.
Tan confiado.
Tan confiado, ajá. Tan a gusto. Es como que, sí, la verdad, lo hizo muy bien.
Sí. Y...
yo creo que igual y también para concluir, así como que unas notas que tuve ahí, algo que me hizo mucho sentido y noté mucho de la película, eso ya lo reflexioné después, fue también por esa parte del por qué Barbie se quiere regresar, se quiere ir al mundo real. O sea, como el... si llega a pensar de que, güey, es Barbieland. O sea, es un mundo donde todo es perfecto, tenían fiestas todos los días. Uh-huh. Como, ¿por qué no regresar a eso donde encajaba ella, donde ella era... feliz y popular, ¿no? O sea, porque cuando ya se resuelve todo este pedo de que ya Barbie toman otra vez el control de Barbieland.
Ya sé por qué.
Porque, o sea, ya después yo sentí, bueno, en mi interpretación fue como que este proceso cuando te quitas el velo de los, así como que la venda de los ojos.
Sí, sí, sí.
O sea, fue como que, güey, ya no hay marcha atrás. O sea, yo en mi experiencia propia cuando entré en el mundo del feminismo y el cuando te empiezas como que a meter y a leer más sobre el patriarcado y esas estructuras de poder y ese tipo de cosas, a veces sí entra en mis pensamientos de, güey, a lo mejor si no hubiera tenido como que esta revelación o como lo quieran llamar o esta, a lo mejor antes hubiera sido un poco más feliz, pero ya no hay vuelta atrás. O sea, ya empiezas a cuestionar un chingo de cosas y ya no puedes regresar a lo mejor a mi ignorancia o mis cosas, mis pensamientos de antes. Fue, te digo, es como que mi interpretación. ¿Tú qué interpretación le das a eso?
La misma. Es como cuando Neo sale de la Matrix uh-huh. ya no, y él ya no quiere regresar.
Y de hecho juegan con eso. ¿Sí? O sea, con lo de los zapatos.
No, no me acuerdo.
¿Qué eliges? Que la Barbie rara le dice a Barbie de que... ¿qué quieres? Sí, ¿la chancla sí, sí. O el zapato? Hacen sí. esa referencia a Matrix.
Es cierto, no lo había captado así, uh-huh. pero es cierto. Hacen lo de las chanclas.
Sí, juegan con eso.
Ajá.
O sea, del saber la verdad, o sea, el mundo real o quedarte.
Lleva un precio, yeah, el conocimiento siempre. Y sí. eso está en todas las filosofías. O sea, no puedes saber sin tener una responsabilidad detrás de uh-huh. ese saber. Es un pesar y es horrible porque bien dicen ignorance is bliss, ¿no? Es la bendición de la ignorancia. Uh-huh. Entonces Barbie rompe el mundo de fantasía y se da cuenta de que es una fantasía.
Sí, sí, de hecho está Margot en una entrevista que dio, que dijo que no solamente, obviamente el feminismo es como un eje central de la película y el patriarcado más bien, ¿no? Pero también desea como que quería plantear esas preguntas de qué significa ser feliz, ¿no? O sea, como que qué es la felicidad. La uh-huh. felicidad es tener todo perfecto.
Sí.
O sea, como que te digo,
vivir igual todos los días.
Vivir igual siempre. O sea, como que estar así, alcanzar esta aspiración de perfección y...
¿Qué sigue, no? ¿La muerte? Sigue,
exactamente. Por eso después empieza a jugar donde queda pensada en la muerte. Uh-huh. O sea, obviamente ahí te lo plantean con otro tipo de cosas, ¿no? Pero ya empieza a experimentar la ansiedad y todo eso, que todo es parte de vivir. O sea, el alcanzar qué significa vivir y para qué vale la pena, ¿no? ¿Vale la pena o no? ¿O qué? ¿Qué se hace aquí? Yo también sigo preguntándome lo mismo. Pero sí, son preguntas muy humanas. O sea, como que donde empiezas como que...
Muy existencialistas, claro. ¿No? Sobre todo esto de si ya tienes todo, si la perfección eres tú encarnada, ¿qué sigue?
No, como sí, exactamente. Esa gente que busca mucho la perfección en su vida, demostrarlo en redes sociales, en su pareja, en todo.
Eso es muy... muy chistoso, porque los psicólogos tienen el término de síndrome de Barbie uh-huh. a estas personas que quieren lucir todo perfecto. Sí. Y la película trata un poco sobre eso, uh-huh. sobre el síndrome de Barbie.
No, y hay casos, sabemos de que en la vida real se han querido hacer mil y una operaciones para sí. parecerse y nunca terminan.
No.
Nunca, o sea, nunca alcanzan eso de que ahora sí soy Barbie.
Y terminan siendo más bien una deformación de lo que es Barbie en realidad. Uh-huh. Eso es lo más triste, que ya se vuelve algo tan amorfo que no se parece ni siquiera a lo que era el proyecto original. Sí, claro. Y es muy triste de ver, la verdad. O sea, sobre todo porque tengan esta falsa aspiración de parecer. Es como si yo digo, no, pues mijo, es que yo como dijimos al principio, lo vivo desde mi género y es como si yo de niño hubiera dicho, güey, de grande quiero ser una tortuga ninja adolescente
eso
mutante.
Eso me va a hacer feliz.
Y me hago una operación para tener un caparazón sí. y así, ¿no? Así.
Háztela.
¿Quieres ver la tortuga? Se está asomando la tortuga. Sí, o no sé, me voy a mandar. Es que también hay algo que me molesta y esto es del mundo real, no de Barbieland. Hay un término también para los hombres que nos gustan estas coleccionables, ¿no? Y nos llaman Peter Pans. Ah, el síndrome de Peter Pan, el hombre que no quiere crecer porque tienes juguetes o porque te gustan los juguetes. Güey, no, el síndrome de Peter Pan no tiene nada que ver con que te compres una figura de acción, un juguete, un coleccionable de algo. No tiene nada que ver con eso.
No, no hay edad. O sea, ese tipo de que tienes que seguir ciertas etapas y seguir ciertos comportamientos a tu edad. Por eso, esa niña de mis 11 años que me dijo que no tenía edad para jugar Barbies, chinga tu madre. Güey, no hay edad. O sea, la verdad, mientras obviamente no descuides sus otras cosas, ¿verdad?
De hecho, el fandom de Barbie tienden a ser adultos. O sea, en la vida real, la gente que colecciona Barbies, las Barbies de edición especial, tienen personas adultas.
Y yo creo que también por eso Barbie le hicieron clasificación PG-13, porque iba dirigida a las mujeres adultas o a los adolescentes que en este momento ya no están comprando Barbies. Entonces, no, porque no era una película dirigida para niñas.
No.
O sea,
no.
Iba para este target, ¿no? De grupo de sobre todo, o sea, te digo, no me gusta como que roles de género, pero pues sí sabemos que va más hacia el grupo femenino, ¿no?
No, y que actualmente tienen el dinero para comprarlas, ¿no? O sea, van a ese target.
Y como decía yo al principio, de que a lo mejor ya como tenías esta idea de lo que significa Barbie, ya no compras Barbies. O sea, porque yo aún así que era fan de Barbie, nunca compré una Barbie. O sea, yo en mi vida adulta.
Claro. Y es importante también decir en base a eso que las ventas de Amazon de Barbie aumentaron bastante. Ahorita el producto más vendido de Barbie es el avión. que vale sí. como $80, me parece. Y obviamente si tú tienes uno, valóralo o véndelo.
O véndelo si está en buenas condiciones, sí, subástalo.
Sí, y junto con otros productos de Barbie, ¿no? Amazon ahorita está vendiendo Barbie a lo desgraciado.
Pendejo. Vas a las jugueterías y afuera está de que todo el pinche de merch así de Barbie.
Eso también fue una genialidad de la película, ¿no? El merchandising. El
sí, poner, la verdad. Sí.
El poner las cajas afuera de los cines.
Ves a todos haciendo sus... así... poses de Barbie. Está. Había tutoriales de cómo parecer Barbie en TikTok.
Y también me estoy acordando de una, no sé si fue la primera representación de Barbie que vi yo en cine, pero me voy a extender un poquito aquí, pero vale la pena. Hay una película que se llama Small Soldiers, de estos juguetes soldados que tienen un chip militar integrado en su cabeza que los vuelve militares de verdad, ¿no? A unos juguetes que pelean contra los gorgonitas.
Sí.
Pueblo gorgonita.
Ya me acuerdo.
Queda monstruo, ¿no?
Sí.
Hay una escena, ahí sale Kirsten Dunst. Te amo, Kirsten Dunst. Pero bueno, ahí sale Kirsten Dunst de adolescente y ella tiene unas Barbies.
Sí, tiene
una colección enorme de Barbies, pero no se llaman Barbies, tienen otro nombre. Y llegan estos güeyes, los soldaditos de juguete malos, y les insertan un chip en la cabeza y las Barbies se vuelven obviamente malas, ¿no? Pero al hacerse malas, se le ponen cuchillas en las manos y se rapan y empiezan a hacer cosas
masculinas.
Locas. Pero en los diálogos de la película, las Barbies estas empiezan a decir cosas de, entre comillas, novia tóxica. De ahora sí, chiquito, me las vas a pagar todas. Y que no, así, neta, no me acuerdo ahorita de los diálogos, pero era algo muy impresionante de ver cuando era niño, porque decía, no mames, o sea, qué loca escena de que las Barbies se liberan y cobran vida y son como Frankensteins y se parecen un chingo a un monstruo más que a una mujer.
Pero ahí te fijas que es un monstruo desde la mirada de un vato.
Sí.
Que es un monstruo, o sea, como que una mujer masculina.
O fea.
Diciendo cosas amenazantes, tóxicas.
Claro, o sea, o no fea, sino que rompa con el estereotipo de la belleza.
Hay que ver, ¿no? Más o menos como que de dónde viene esa visión, ¿no?
Sí, les voy a anexar la escena porque está muy divertida y pero sí genera ese ruido, ¿no? De wow, o sea, se la fumaron. Y luego vi a Barbie en Toy Story 2. Y me gustó porque era como que protofeminista esa Barbie, ¿no? Era como
fíjate
que...
Fíjate que yo nunca la identifiqué como feminista.
No, bueno, no protofeminista, pero era la que llevaba... era la mandamás de Ken. Ken era como que su
bueno,
amigo...
Bueno, sí jugaban con eso, obviamente, igual que acá en la película, que Ken es un accesorio. Así lo vendieron. Ken era un accesorio de Barbie. Entonces, sí. Como que también jugaron con ese pedo, ¿no?
Pero luego Ken se vuelve malo, ¿no? Sigue las órdenes de Lotso y Barbie dice, no, yo no juego ese pedo, güey. O sea, tú estás bien pendejo, pero yo acá soy la lista
yo soy
y...
fiel a mi grupo.
Ajá. Entonces, sí me gustó mucho cómo la representaron en Toy Story, ¿no?
A mí no tanto. Fíjate que ahí no empaticé con Barbie.
Porque en el doblaje le pusieron una voz fresa, güey.
Sí, le pusieron... Besitos.
Sí.
Ya
y luego, ¿te acuerdas de la escena borrada de Toy Story 2?
Ah, la del mandamás, sí, el capataz.
El capataz, sí. Que tiene a dos Barbies en su
tiene
caja.
De que aquí no salen chiquitas, casi creo, y agarrándolas, sí.
Sí, creo que Pixar ya se disculpó por esa
igual
escena.
Igual y también en la escena de la... De, ya, güey, ya iba ganando con Toy Story. Pero sí, de que el soy papá casado, donde la papa se le antoja la Barbie, ¿no?
Sí.
Es como que, güey.
Y es que sí, ya para cerrar el episodio, es imposible. Posible o no imposible, pero más bien es muy posible sexualizar estos juguetes y es una parafilia llamada agalmatofilia, donde los humanos vemos a estos objetos inanimados, ya sean muñecas, bustos, estatuas, y les damos esta sexualización exagerada. Gente que se llega a casar con robots, gente que se llega a,
con muñecas,
a juntar con muñecas, con estatuas, también maniquís. Y es algo, hecho, que, es algo hace, que pasa.
Hace poquito se hizo popular un vato que subió a redes sociales toda su vida, ¿no? Donde se casó y todo, la llevaba. De que decían, güey, la muñeca tiene mejor vida que yo. Porque el vato de que al restaurante y la llevaba al cine y de viaje y la traía así que a la muñeca para todas partes porque decía que era su pareja.
Sí, ya al día de hoy ya hay réplicas exactas de mujeres fantasiosamente estúpidamente imposibles en cánones de belleza. belleza, ya hay réplicas de silicona hechas.
Eso fue, o sea, cuando vi la página que estábamos investigando y me enseñaste tú esa página, me hizo demasiado ruido, o sea, me brincó un chingo. O sea, porque no es el juzgar, porque dije, güey, pues me maman los juguetes sexuales, me maman los juguetes. Y es una
parafilia, digamos. No,
pero a mí lo que me causó demasiado ruido fue eso, ese tipo de representación de la mujer. Eran morras, o sea, las morras eran las muñecas con la cinturita chichonas. O sea, como que claro, todo ese tipo de representación fue, me brincó demasiado. Sí,
son, al final son objetos.
Sí, siento como que yo me sentí de repente como que en uno de mis pensamientos fue como que la ofendida de, güey, otra vez pinches vatos de que siendo, viendo como simple objeto a una mujer.
Sí.
O sea, porque dudo, o sea, creo que sí hay muñecos vatos, pero creo que la diferencia de consumo de ese tipo de claro, juguetes, muñecos, es abismal. O sea, que una mujer compre a un muñeco para tenerlo y que me voy a casar con él.
Claro.
Sí, es algo... También por eso me causó mucho ruido.
Y valen una lana. La página se llama siliconwives.com. Y sí, en el catálogo ves 80 muñecas distintas y un solo vato. Uh-huh. O dos vatos, quizá.
Sí, claro. Y eso, te aseguro que las ventas han de ser muy mínimas.
Eso te habla de un mercado. Incluso creo que... Estoy seguro que esos muñecos hombres seguramente los compran también otros hombres, en su claro, mayoría, sí, ¿no? Claro. Pero habría que checar los datos de la página. Y yo no lo veo tan mal porque al final son objetos en forma de sí, como un dildo que es forma fálica, sí. Yo lo veo por ahí como que está bien, es parte de, es humano, los humanos somos complejos y la sexualidad es compleja, entonces va, ok, existe. Y te metes también al mundo de la pornografía y también existe la pornografía con muñecas. Ya no hablo de estas muñecas, sino hablo con muñecas Barbie, de tamaño Barbie chiquita, o sea, la Barbie que juegas,
eso
que compras.
Eso sí me causa más conflicto.
Sí, entonces vaya, a eso me refiero con la complejidad de la
sí,
sexualidad.
Sí, digo, obviamente todo tiene un porqué, ¿no? Y como que son filias y todo eso, pero... Sí, de repente hay ciertas cosas cuando replican ciertos estereotipos que se están tratando de luchar y que tratar de no ver tanto como objeto a la mujer. Sí, yo creo que hay como que igual hay que cuestionar un poquito, ¿no? O sea, también. Bueno, ya, algo más que quieras como que...
Vean Barbie y vean también Blue Beetle.
El 18 de agosto.
Sí,
saben, entienden la referencia.
Sí, entienden la referencia.
Seamos compis.
Sí, sí, sí. Saludos a todos los podcast geek, a Nermigos, etcétera. Entendimos esa referencia y decidimos replicarla. Vean.
Mi mamá.
Vean Blue Beetle.
Mi mamá, el fandom geek.
Ajá.
Y bueno, entonces ya nada más como que para últimos avisos, para terminar el podcast, vamos a tener un evento junto con una gran amiga,
Elia Martínez Rodarte,
alias Ivaginaria, que de hecho tenemos un episodio con ella. En el día del orgasmo vamos a tener un conversatorio sobre el sentir, vivir y aprender del orgasmo. Será el martes 8 de agosto a las 7:30 p.m. en el Gargantúas, aquí en Monterrey.
¿Va a haber orgasmos?
Va a haber orgasmos, sí.
Es el día del orgasmo, tiene que haber orgasmos.
Orgasmos, sí, ahí vemos. ¿Qué se arma? Lo checamos. Después del evento.
Gargantúas, por una letra.
Después del evento hay a ver qué se arma. Sí. Esperemos ese día tengamos muchos orgasmos.
No estés prometiendo cosas cumplir.
Yo, que yo tenga muchos orgasmos. O sea, los demás, quién sabe. Pues acá quien haga, luchen por su orgasmo, ¿verdad? Yo estoy hablando de mí. Yo, Carolina, quiero muchos orgasmos.
Bueno, ahí nos vemos ese día. Gracias.
Igual vamos a estar compartiendo en redes sociales el flyer o si quieren más información, igual ahí nos escriben.
Mándenos su mejor orgasmo para contarlo ahí.
Uh-huh. Okay. Sí, de hecho va a ser algo interactivo. Queremos como que los que vayan y participen hablen un poco también de sus experiencias. Y ahí vamos. Es un conversatorio, entonces sí, es
Un diálogo abierto.
Uh-huh. Igual y mándanos ahí sus historias. Si no pueden venir a Monterrey y las podemos leer.
Muchas gracias por llegar hasta acá. Más de una hora hablando
sobre de Barbie.
Barbie, para que vean que no es una película vacía. Nos da
sí, un poco, pero...
una hora de contenido. ¿De qué otra película puedes hablar largo y tendido?
Güey, yo, mira, de todas de Marvel, de todas de Halloween, de todas las de... Un día hacemos, si les gusta, igual podemos analizar otro tipo de películas. Hay películas chidas que podemos analizar
sí,
respecto a sexualidad o otro tipo de temas.
Sí, películas que incluso tal vez pareciera que no tienen nada que ver con la sexualidad.
Uh-huh. Tienen mensajes ahí medio ocultos o así, podemos uh-huh, hablar. Me encanta.
Pues ya está.
Fue un placer estar aquí contigo.
Nos escuchamos.
Y con todos. Hasta la próxima. Bye.